Ha llegado el momento en la noche de COPE, ahora que estamos cerquita de las 4 o las 3 en Canarias, de echar una vista atrás, de recordar esos sonidos, esas series, esos dibujos de nuestra infancia o nuestra adolescencia. Ya sabes, cuando escuchas esta sintonía de Dragones y Mazmorras, que toca un nuevo episodio de La Horita Vintage. Como siempre, capitaneada esta nave por el gran Whopper del grupo Risa. Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz. Un saludo a todos.
Y parte de la tripulación es ya Marcote Pontemoño. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, ¿qué tal?
¡Ay!
Yo me incluyo, ¿eh?
Claro que sí.
Forever and ever.
Cuantos más, mejor. ¡Hala, claro, claro. Venga! Y además vamos con un tema que seguro que os va a encantar.
Espera,
vamos
espera,
a hablar
espera,
del
espera,
padre.
Espera. Vamos a empezar con una cosa que la semana pasada nos dijiste tú. Nos echaste en cara que estábamos hablando de demasiadas series de chicos. Y entonces te he traído esto, pues, un poco para que me perdones.
¡Ay, Candy! ¡Sobakasu nante kinishinai wa
hanapecha date date! ¿Cómo no te voy a querer, Óscar? ¿Cómo no te voy a querer? ¡Qué alegría! Ay, ahora mismo, mira, me veo con dos coletas y mi álbum de cromos de Candy Candy. Muchas gracias.
Oye, yo no sé cómo estás tan contenta. Esta serie era muy deprimente.
Sí, pero a mí me gustaba.
Era un poco dramón, ¿no? Era un poco Marco, pero en chica.
Era sí, muy drama bueno. Porque Candy era huérfana, estaba en un orfanato y al principio no tenía amigas. Luego se enamoró de un chaval que se llama Anthony y esto...
Y vamos, muere.
Hay que contarlo, sí. Muere al final de la primera temporada.
Spoiler.
Se cae del caballo.
Y la ponían, si había fútbol o no había fútbol, no la ponían todos los domingos, yo creo.
No, la ponían todos los domingos, ¿eh?
Sí, sí, cumplido.
Sí, yo creo que sí, porque además me parece que la echaban en la 2, o sea que la 2 estaba libre.
¿Sabéis cuántos años ha cumplido Candy Candy? 45 años.
Madre mía.
¡Ay, qué dolor! Era una muñeca monísima, ¿eh?
Los ojos estaban desorbitadamente grandes. Eso es, estaba dopada.
Bueno, todos los dibujos japoneses, ya sabes que no sé, que sí tienen cierto complejo allí en Japón, pero son de ojos grandes los protagonistas de sus dibujos.
¿Y eso por qué lo hacen? ¿En contraprestación que los tienen un poco así como que se están
durmiendo?
Yo creo
que van por ahí los tiros, ¿eh?
Yo creo que
sí. Sí, sí.
Iba a decir que esta es una de esas series que yo consideraba deprimentes porque como la echaban el domingo por la tarde, marcaba un poco el final del fin de semana. Y eso quería decir que al día siguiente tenías que ir al cole y a mí me sentaba fatal esta música. O sea, era
puede ser,
depresión.
Sí.
Ay, no sé, pero estoy pensando, ¿otras series que echaban los domingos no era, por ejemplo, Charles Chaplin? También el domingo por la mañana. ¿Y la de la gente Super 86?
Super Agente 86.
Super Agente 86. Pues también era de los domingos. A mí, no sé. Esa es tu manera de pensar, tu manera de hilar las cosas, Whopper. A mí no me deprimía.
Sí, pues a mí sí me deprimía esto. Y Documentos TV, que yo creo que es una de las sintonías más...
Eso sí.
Documentos TV ya era otra historia, ¿eh? Y yo creo que el dramón de Candy Candy no llegaba yo a verlo con mis 6 años o 7, que sé, lo que tendría, ¿no?, en aquella época.
Pues pero sí que te acuerdas, ¿eh? Y te acuerdas también de los cromos. O sea, que yo creo que la veías.
Sí, verla la veía y me gustaba mucho, pero no la recuerdo como demasiado triste, por lo menos tenía el corazón de hielo y no me impactaba tanto. Yo creo que cuando somos niños, el drama no lo vivimos igual que un adulto. Ahora lo miramos con ojos de adulto y dices, jolín, fíjate, la niña era huérfana, el amor de su vida se mata en un caballo.
Que de niño los dramas son otros. Quedarte sin chuches, que el lunes venga al cole, esos son los dramas de
niño. Eso sí que es un drama.
Lo otro no.
Bueno, que hoy Candy Candy no era la protagonista, que era el padre del universo Marvel, ¿no? De Stan Lee.
Celebramos estos días el tercer aniversario de la muerte de Stan Lee, que es uno de los grandes ideólogos y padres de muchos de los superhéroes que conocemos. Spider-Man, Los Cuatro Fantásticos, Hulk... Vamos a centrarnos solamente en un par de personajes. Como por ejemplo, Spider-Man, que tuvo su serie de animación en los años 60 y que aquí en España veríamos bastante más tarde. Yo creo que a finales de los 70, principios de los 80, y que tenía una música del inicio que era súper icónica.
Spider-Man. Does whatever a spider can. Spins a web any size. Catches thieves just like guys. Look out. Bueno, y es muy curioso, ¿no? Porque la serie surge apenas 5 años después de que se editaran los cómics. Yo no sé, Whopper, si eso era muy normal, que con tan poco tiempo enseguida hicieran una serie, ¿no?, de un cómic.
Hombre, es que eso es muestra de que el cómic funcionó estupendamente bien y obviamente le quisieron sacar el rédito enseguida. La serie es un poco Hanna-Barbera, ¿eh? De estas que los personajes se mueven solamente un brazo, los fondos corren como si estuvieran en un carrusel, pero la verdad es que es fuente de memes. Yo no sé si has visto en Twitter cuando sale alguna imagen icónica de Spider-Man señalándose a sí mismo, a un doble
sí. Espejo,
sí, pues sí. Es de esta serie.
¿Vosotros sois de Spider-Man o de Spider-Man?
Yo soy de Spider-Man, pero es curioso, esta canción me trae dos recuerdos. Una versión que hicieron los Ramones.
Qué mamona, qué rápido ha estado. Los Mamones, ¿no?
No, Mamones no, Ramones. Y luego, otra versión, pero ya esta es más bizarra. La que, en la película de los Simpson hay un personaje que es
Spider-Man.
Spider-Ham. No, y esa, que la canta Homer, que es muy divertida.
Esa no la tengo.
Cuando
esa
está caminando por el techo, ¿verdad? Sí. Buscando donos o algo así.
Eso es.
Sí, sí, sí. Bueno, pues en los países de habla hispana, el que le hizo la intro a esta serie de animación fue nuestro memorable Memo Aguirre.
¡Hombre!
¡Hombre, Memo!
Nótese que dice también Spider-Man, ¿eh?
Esta es la que ponían aquí, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, sí, me suena.
¿No os dais cuenta que... canta como Cánova Rodrigo Adolfo y Guzmán, que era la misma manera de cantar?
Sí, ese rollito, ¿no?
Sí, sí, en los años 60, 70. Decías tú que esta la utilizaron en la serie de televisión. Es que a mí también me suena que pudo ser la de Regaliz.
No, 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 era la del Memo.
Era la otra, capitán, ¿no?
Sí.
Fíjate que aquí Regaliz ya lo hizo español, ya dice Spiderman.
Es que de todas maneras, los Regaliz, muy bien por los Regaliz, pero esto no pega en una serie de superhéroes, ¿no? Ahí es como muy, muy light, ¿no?
Ya, pero es que cuando éramos pequeños nos pegaba todo. Era
muy lila.
Tú tienes que ver la portada de este disco, que es del año 1981, que salen los cuatro niños de Regaliz con un pijama del Primark, de este de Spiderman, de este que te coge los pies y las manos todas.
Un esquijama.
Un esquijama, sí. De esos que se abren por el trasero, con dos botones.
Sí, bueno, como los de Vamos a la Cama, ¿no? De los...
Sí, del oeste, ¿no? Esos que tenían para...
Sí, por aquí.
Sí.
Margot y yo hemos hecho el gesto como si nos pudieran ver los oyentes.
Bueno, yo no puedo evitar, cuando escucho esta canción de Spider-Man por Regaliz, acordarme de la versión que hicieron del tema Mujer Araña, porque, ojo, también tenía correspondiente femenino el personaje del cómic. ¿Ah? La Mujer Araña existió en el universo Marvel y tenía esta canción. Que quiero que os fijéis en la intro esta.
Yo en el estéreo de la canción me estoy fijando, me estoy volviendo loca.
Suena un poco así porque es de un casete, ¿eh? ¿No recuerda algo este tema?
Me suena muchísimo.
A mí a Parchís, pero vamos, cualquiera de Parchís.
Bueno, decía, esta es una versión porque la original es de Memo Aguirre también. Pero fíjate en la parte esta de la intro, que es lo interesante. ¡Ay, ay! ¡Lo has pillado! ¿Eso sabes de dónde es?
Es que me suena mucho.
Eso es de John Miles y es el Music.
¡Claro! ¡Music, eso es!
Escucha, ya verás, qué pedazo de plagio.
Cuando empieza la marcha. Ahí está. ¡Es verdad!
¡Qué pasada!
Vamos, fue un fusil como una casa esto.
Sí, ¡el cazador Whopper! ¡Qué buena canción, eh!
Un poquito larga, es la típica canción cuando haces Radio Fórmula para ir al baño. Pero sí, está fusilado de aquí.
Estaba, mira, de eso podías dedicar un capítulo. Estaba November Rain, estaba el Purple Rain de Prince, ¿no? El November
The
Rain
American
de
Pie.
El American Pie, 8 minutos.
Os dejáis también una mítica, ¿eh?
¿Cuál?
La de Kenny G, el Going Home en directo, que también son como 8 minutos.
Claro, sí.
Que no fui yo muy hecho de Kenny G, pero bueno.
Bueno, me voy a quitar un poco la careta. Soy muy, muy freak de los superhéroes. Y claro, y la Mujer Araña sí que tenía serie como muchísimos superhéroes de la Marvel, porque aprovecharon el tirón que tenían los cómics, sobre todo los estates, para sacar series de animación de todos los personajes. Llegaron muy pocas aquí. Yo creo que llegó el Increíble Hulk, Spider-Man y y pocas más. Y ahora hay una plataforma que las pone todas, que es la del ratón con las orejas así redondas.
Sí, señor, sí, sí, es verdad.
Esa, y pone mogollón. Lo que pasa es que no tienen ni doblaje en español. O las pillas con doblaje latinoamericano o en inglés.
Pero es que, de todas formas, aquí también solían llegar... Bueno, la de Spider-Man no llegó con doblaje latino. La de Spider-Man se dobla aquí en España. Pero
sí,
en general,
por eso. Esa y la de Hulk, yo creo. Todas estas series, Cuatro Fantásticos, creo que recuerdo también.
Todas estas series nos llegaban con doblaje latino, pero no era una cosa particular de Marvel. Pasaba con el resto de los dibujos animados también.
Bueno, pues yo lo que recuerdo de aquellos años, más que de los dibujos de Hulk, era de la serie de Hulk, que a mí me aterraba. Luego, con los años, el Hulk que ha dibujado Marvel me ha encantado por la humanidad que dota al personaje. Pero yo lo pasaba realmente mal.
Es que el personaje de Hulk en Marvel, por lo menos, empieza siendo un burro, una bestia, y se va humanizando poco a poco, y luego vuelve a ser una bestia. O sea, va pasando por diferentes etapas a lo largo de los años. Ese es el de Big Bixby, ¿no? El de Ferriño.
Este es el de Lou Ferrigno. Lou Ferrigno era el que interpretaba a Hulk. Además, lo interpretaba con su cuerpo de verdad. Allí no había ni prótesis, ni ordenador, ni nada. Pues, o sea,
había tinte porque iba de verde.
Era muy cachas porque, de hecho, había sido Mr. Universo y había competido incluso con Schwarzenegger.
Schwarzenegger, sí.
En las finales. Y, de hecho, Schwarzenegger se estuvo postulando para interpretar a Hulk. Lo que pasa es que al final ganó Lou Ferrigno por un tema de altura, porque era un poco más alto que el propio Schwarzenegger.
Madre mía, estoy viendo fotos de él.
Es que está más, está más fuerte que el vinagre, cuidado.
¿Qué ha sido de este actor?
Pues el actor no llegó a ser actor como tal, solamente interpretó el papel de Hulk y luego se dedicó a lo suyo, a montar gimnasios.
¿Ah?
De hecho, hace un pequeño cameo en la primera película de la nueva era Marvel, de Hulk, la de Ang Lee, el director Ang Lee, sale...
Sí, la que se llama Hulk.
Sale con Stan Lee, precisamente, vestido de policía.
Y es que Stan Lee, que estamos hoy hablando de él, sale en todas las películas, mientras estuvo vivo, en todas las películas de superhéroes del universo. Y en esa sale, creo que además, sale Lou Ferrigno de guardia de seguridad, no de policía.
Sí, de guardia de seguridad de un edificio, del edificio donde trabaja el protagonista. Que eso el es. Protagonista del Hulk que nosotros conocemos es Bruce Banner. Sin embargo, en esta serie de televisión era David Banner. Explícalo tú, Marcote, esto que tiene Stan Lee de poner el nombre y el apellido del personaje con las mismas iniciales siempre.
No he sabido nunca muy bien por qué era, pero sí que es Peter Parker, Bruce Banner, siempre suele repetir nombre y apellido con la misma inicial. Y no sé
Matt
por qué.
Murdock, Reed Richards...
¿Tendría alguna explicación?
No, no sé, pero ya los cómics,
Es una manía suya, Lo hace a propósito, pero no tiene ninguna razón de ser, salvo que es una cosa suya, que le apetece hacerlo y lo hace. Lo que pasa es que en la serie de televisión lo cambiaron porque decían que Bruce Banner sonaba un poquito a manerado y por eso pusieron David Banner.
David Banner.
Bill Bixby, que interpretaba a David Banner, que luego estuvo dirigiendo una temporada completa de Blossom. O sea, nada que ver.
La serie de Blossom, también de nuestra infancia, los 80.
Que bueno, Blossom sale también en otra serie mítica de Ultima de los últimos tiempos, que es Big Bang
Theory. Sí.
Sí.
Bueno, pues en el Increíble Hulk, como pasaba en todas las series de aquella época, en la intro nos contaban un poco de qué iba el tema.
Doctor David Banner, un eminente científico en busca de la energía interior que todo ser humano posee. Por accidente, recibe una alta dosis de radiación que altera la bioquímica de su cuerpo. Se cree que David Banner ha muerto, y él tiene que dejar que el mundo lo siga creyendo hasta que encuentre la manera de controlar esa súbita mutación.
¡El Increíble Hulk!
Señor McGee, procure no enfadarme, porque a usted no le gustaría verme en ese estado.
¡Tengo que estar antes de las 5!
Yo creo que eso es un fallo de siempre de las series de superhéroes, de las películas de superhéroes, que te expliquen la historia. A mí me da un poco por ahí por el behind, que siempre en todas las películas se pierde como una hora de metraje o 40 minutos, en que en todas las películas, aunque sea una versión nueva, te explican, por ejemplo, en Batman, te explican la historia de Batman.
Bueno, y en Spider-Man, ¿cuántas veces ha muerto el tío?
Claro, es que pierden mucha película. Vete al turrón, si todo el mundo sabe quién es Spider-Man, la idiosincrasia.
Lo hacen en todas las películas.
Y lo siguen haciendo.
Bueno, y acordados también de cómo arrancaba el equipo A, ¿no? También te contaban ahí la historia del equipo A, que no era de superhéroes, era de antihéroes más bien, ¿no? Pero también conocías su historia en esos primeros minutos.
Bueno, pues esta serie la pudimos ver en España en julio de 1980 con un montaje que se preparó para los cines y que la estrenaron en salas y que sirvió como de sonda, de tanteo, para ver si la gente pues le gustaba el personaje y tenía un futuro en televisión, y al final acabaron poniéndola en televisión española. Cabe destacar que la sintonía de entrada y la de salida son muy distintas por una razón. En esta serie pretendían que el personaje del doctor David Banner se tratase como si fuese el fugitivo, que se pasaba toda la vida escondido y huyendo porque no podía hacer otra cosa en la vida. Quiero decir, o sea, salvo encontrar una cura para su mal, tenía que alejarse de la humanidad. Y por eso la sintonía de cierre es este pedazo de dramón a piano.
Madre mía.
Drama, drama, sí, sí.
También te digo, Whopper, que yo he visto alguna imagen, incluso algún trozo de episodio, y ha envejecido muy, muy mal, ¿eh? Los efectos especiales son de chichinabo.
Es que no había efectos especiales.
Y efectivamente, o sea, canta mucho las transformaciones. Lo único efecto especial que había era cuando levantaba alguna cosa o cuando se cambiaba de Banner a Hulk. Y era muy
pero chichinabo. Sí, se pintaba de verde.
Pero claro. No salía pintándose. La transformación era así como muy... Y la peluca. La peluca
era... Y las lentillas. Las lentillas también,
sí.
Muy, muy lamentables. Pero le pasaba también un poco a la serie de actores de Spider-Man, ¿eh? O sea, la serie que vimos a finales de los años 70, principios de los 80,
con el
Spider-Man de carne y hueso, es que era...
¿Y las telarañas que eran cuerdas?
Las telarañas era como si fuese una hamaca.
O cuerdas de tender, sí, eran grandes.
No, más gordas que cuerdas de tender, o sea, era peor. Y luego los efectos especiales se hacían todos al revés. Es decir, cuando Spider-Man saltaba, era el actor tirándose hacia atrás. Es que se notaba muchísimo, se veía además que los arneses le tiraban de la ropa y le hacían picos en el traje. Y lo que es peor, los ojos de Spider-Man eran como de papel albal. O sea, era muy, muy mala, muy mala.
Yo creo que había tres, y había una que había... De
China
Spider-Man
también,
con... Sí, eso es, contra el dragón.
¿Cuál es la que más os gusta de la saga de Spider-Man?
Es que hay como tres universos distintos, ¿eh?
Yo creo que la que van a estrenar ahora, estas navidades, tiene un pintón porque como...
Convergen todos.
Sí, se abre un concepto que existe en los cómics que no existían en las películas, que es el multiverso.
Sí.
Y cuidado, ¿eh? Que salen todos los Spider-Man que había hasta ahora. Mogollón
locura,
de villanos,
¿no?
Sí.
¿Crees que la podremos ver si no hemos seguido el universo previo de Spider-Man?
Vamos a ver, cualquier película de superhéroes la puedes ver. Por lo que te decía al principio, porque en el primer tramo de película te cuentan todo y lo puedes ver tranquilamente. Lo que pasa es que esta va a ser de seguirla con mucho cuidado porque tiene mucho giro.
De todas formas, ¿está confirmado ya que van a actuar los Spider-Man de los dos primeros universos? Andrew Garfield y...
Tobey Maguire está casi confirmado. Y yo creo que lo también están jugando mucho al despiste porque han salido imágenes en internet y los propios actores juegan al despiste diciendo que no van a estar. Pero... Seguro, casi 100% Tobey Maguire y Andrew Garfield, no lo sabemos. Pero vamos, están villanos de otras épocas.
Sí, está Alfred Molina haciendo de Octopus, sí.
Efectivamente, sí. Y el Duende Verde, creo que sale también William Dafoe haciendo el Duende Verde.
Sí, porque se ha visto la bomba del Duende Verde y se ha escuchado la risa. No se sabe nada más, ¿eh? Tampoco
cuidado
está confirmado.
Ahí.
Madre mía, qué dos frikis me rodean aquí en la noche de COPE con Marcote Pontemoño, con Óscar Whopper, lo que aprendo yo con vosotros cada semana. Y menudo viaje nos pegamos aquí. ¿He dicho fin de semana? Cada madrugada de jueves.
Estás muy mal, ¿eh?
Estoy fatal. Es que estoy deseando que
no
llegue
son horas,
fin de semana.
No son horas.
No son horas, ¿cómo que no? Aquí. Bueno, pues hasta aquí nuestra horita vintage. Si te parece, nos encontramos en unos días. Os queremos.
Yo me apunto ya siempre, ¿eh?
Chao, chao.
Chao, chao.